Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este episodio nuevamente agradeciendo a todos los que me escuchan y les pido que por favor se suscriban y compartan el programa. ¿Sabe usted lo que es Lean Management y cómo las empresas mejoran sus procesos internos? El doctor Felipe Martínez, profesor en la Prague University of Economics and Business, nos lo explica. Felipe se autodenomina como una persona que le gusta mucho aprender, así como enseñar. De esa forma, este colombiano nacionalizado checo nos enseña el camino de su vida que lo llevó desde Bogotá a Buenos Aires, la India y finalmente Praga. Aparte de brindar un mensaje positivo, Felipe nos habla de su familia checa, el ciclismo y la famosa cerveza de este país. Muchas gracias, Felipe, por acompañarme el día de hoy. Empecemos en Bogotá. Cuéntame tu historia. ¿Qué carrera estudiaste y por qué decidiste salir del país?
Rodrigo, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme acá. Es muy sabroso poder compartir con un amigo que eres tú y pues con otra gente lo poco que se ha hecho o lo mucho que se ha hecho, no lo sé, que ya juzgará alguien más. Me mandaste a Bogotá. Listo. Yo estudié ingeniería industrial. Es una carrera que te prepara a ti para analizar procesos y para crear procesos. En cualquier tipo de industria, uno aprende muchísimo en la parte de manufactura, en fábricas, pero de acuerdo de mi época, estamos hablando el año 2000 me gradué yo. Muchos de mis compañeros se fueron a la banca a mejorar los procesos de los bancos en Colombia en esa época. Y bueno, toda mi familia siempre fue muy metida en el tema de administración de empresas, de gerencia de negocios. Mi papá pues también fue consultor. Mi hermano también estudió lo mismo y pues desde, no sé, ahorita creo que cumple 20 años en su empresa. Mi mamá fue gerente de calidad de la empresa Acueducto de Bogotá, hace 20 años, 25 años, no sé hace cuánto. Y eso es lo que me involucra básicamente, bueno, voy a hacer la ingeniería industrial para eso. Y cuando salí, la verdad, pues seguramente, pues yo sé que tú lo conoces muy bien, Rodrigo, pero la gente que nos está escuchando, esta organización que se llama IESEC, que nos ha sacado a muchísimos de muchísimos países y nos ha traído y nos ha vuelto a regresar, ¿cierto? Entonces yo estaba muy involucrado con ellos. Yo fui parte del Comité Nacional de lo que era IESEC Capítulo Colombia y después me fui para la Argentina con ellos mismos, justo cuando terminé mi carrera de ingeniería industrial y después me fui para la India. O sea que definitivamente una plataforma es precisamente IESEC. Por lo menos en nuestra época era una de las pocas formas que uno tenía para moverse fuera de Colombia.
¿Cuánto ha cambiado o de qué forma han cambiado los procesos en las empresas colombianas de 20 años para acá?
Hoy en día yo soy académico, precisamente lo que hago yo es lean management, mejoramiento de procesos. Es algo que con lo que lidio un poco cada día. Es muy gracioso porque yo enseño y muchos de los conceptos que uno enseña son conceptos de... Básicamente los procesos son tan fundamentales que por eso hay que volverlos a enseñar y volverlos a enseñar. Tu pregunta, ¿cómo ha cambiado eso? Básicamente en el 90... se cambia la estructura económica de Colombia de una economía cerrada a una economía abierta, por lo cual la competitividad se aumentó bastante, fue bastante drástico el cambio para muchísimos porque no estábamos acostumbrados a hacer las cosas pensando en procesos, digámoslo así. Y al día de hoy, donde tenemos todo el tema de la tecnología, la digitalización y lo que nos ha pasado pues, en este último año con el tema de la pandemia, te das cuenta cómo la gente como que está reinventando otra vez la rueda. Entonces, otra vez tienen que reinventar de qué forma hacer las cosas, el cómo hacer las cosas y el cómo es precisamente los procesos. Te voy a decir un ejemplo súper bueno. En la década de los 90, sacar el pasaporte era un tema de, si de semanas, podría ser tranquilamente meses. Hoy en día, por lo menos mi experiencia personal en Bogotá, yo me estaba regresando de Bogotá a Praga un viernes a las 11 de la mañana, 10 de la mañana salía el avión. Y el jueves en la tarde me di cuenta que mi pasaporte tenía 7 meses de vencido y que yo no iba a volver a Colombia por lo menos en 2 años. Entonces me entró un afán donde no me va a tocar ir a la embajada, esa vuelta por allá larguísima, más caro. Mi hermano me dice, vaya, aquí a las 100:15 está el ministerio y lo saca una vez. Y pero ¿cuándo me entregan eso? No, de una vez. Yo, ¿cómo así? Y sí, dicho y hecho, llegué, mi numerito, estuve ahí media hora esperando, después 20 minutos que fotografía uno, fotografía dos, los dedos, las huellas digitales, ta, 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 y ya salí con mi pasaporte. Entonces, ahí te das cuenta los cambios tan absurdamente grandes que tiene Colombia en el mejoramiento de procesos en la parte pública. Entonces, sí, han hecho cosas fascinantes, cosa que inclusive aquí en República Checa, si tú quieres tu pasaporte nuevo, se te demora por ley, no se te puede demorar más de un mes, pero se te demora tranquilamente una semana. Entonces, dice, bueno, esto, hay cosas que son bastante eficientes y otras cosas que realmente no lo son para nada, obviamente.
Mencionaste que estuviste en Argentina y la India a través de ISEC. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en procesos en esos países?
Lo que hace ISEC, que son los intercambios. En Colombia como tal, siendo parte de la Junta Nacional de Colombia, lo que hizo básicamente ese equipo fue revisar mucho los procesos y de qué forma se podía ganar dinero para la asociación, porque pues, estaba un hueco fiscal de alguna forma. Como fui parte de ese proyecto y de esa forma de cambiar de hacer, cuando llegué a Argentina, pues me puse a hacer lo mismo. Es, bueno, tengo que vender, ¿qué tengo que hacer? Entonces, habían unas par de cosas hechas, pero el objetivo no se había cumplido. Entonces me tocó crear los procesos de cero totalmente para poder entregar lo mejor que se pudo, porque para que haya un poco de historia también, diciembre del 2000, enero del 2001, ¿cierto? Es ahí donde pasa el tema del cacerolazo. Entonces la economía de Argentina estaba como muy pujante, pero algo se venía y bueno, al final yo me fui y explotó. No estuve allá para ese momento, pero sí obviamente tuve que hacer mucho el tema de eso. Y en India me contratan básicamente porque los indios querían vender sus productos en Latinoamérica y mi función, en mi pasantía, básicamente crea el puesto de trabajo, crea los procedimientos y los procesos para ver de qué forma llegamos hasta allá. Pero lo importante es no vender una vez, sino vender consecuentemente, muchas veces. Y para eso necesitas saber entender qué fue lo que hiciste. Entonces, cuando tú sabes cuál fue el procedimiento que seguiste, ya sabes de dónde agarrarte y decir, ah, bueno, esto lo repito, esto no lo repito, y así fue. Entonces, en India también fue el tema de crear los procesos de cero. No tanto mejorarlos, sino crearlos.
Y tras tu experiencia en la India, ¿cuál fue tu próximo paso? ¿Regresar a Colombia, ir a República Checa? ¿Cómo fue?
En la India, conozco a la que hoy es mi esposa, es una mujer checa. El siguiente paso era volverme a Colombia y después vamos a ver qué pasa. Y en Colombia estuve trabajando precisamente con la empresa consultora de mis padres, mejorando procesos, mejorando organizaciones. Estábamos haciendo un modelo muy interesante en esa época que era el modelo de trabajo asociado, transformando a los empleados en cooperativas para que esas cooperativas desarrollen entre su propia gente. Un proyecto muy interesante, muy bonito. Y uno de los problemas más grandes ahí era el tema de crear de qué forma ellos mismos iban a pagar, porque aquí no se paga por hora, sino por producción. Porque si tú estás 8 horas en un trabajo y no produces nada, ¿por qué te tengo que pagar? Es básicamente el concepto. Estuve involucrado con un centro logístico de libros, CDs y DVDs. Llegaban diferentes productos y los tenían que organizar de alguna forma para entregárselos a cada uno de sus clientes. Digámoslo así, que era una versión muy anticuada de Amazon, hace mucho tiempo, obviamente, hace 20 años. Y el tema era, bueno, si hoy llegaste y trabajaste 6 horas, no me importa, es cuántos paquetes ayudaste tú a enviar hoy. Y si hoy fueron 1.000 paquetes y tú llevaste en 250, pues te pago 250 y no te pago, ¿cierto? Ese era el tema. Y todo ese sistema de cómo calcular cada cosa, qué peso tiene, qué valor tiene en términos de dinero al final, lo creé yo para que esta gente lo utilizara y se pudiera pagar el dinero que ganaba la organización. Y estuve en Colombia como 2, 3 años. La que era mi novia en esa época, hoy mi esposa, y ya nos decidimos casarnos. Antes de irnos a casar, decidimos hacer la luna de miel y viajamos hasta la Patagonia, literal, desde Bogotá hasta Ushuaia, autobuses y autos tal, y más que todo a punto de autobuses llegamos hasta el fin del mundo. Y después de ahí es donde ya volamos pues para la República Checa y básicamente empiezo otra vez de cero. Otra vez de cero, nadie me conoce, no tengo familia. Nadie sabe lo que yo hago, no tengo el idioma, inglés lo manejo, el español, pero ya no más.
¿Y cómo fueron esos comienzos en este país?
Pues mira, eso es como siempre, ahí sí otra vez me regreso a la buena y gran escuela de ISEC. Como uno ya había estado viviendo en Argentina y uno ya estaba viviendo en India, pues República Checa no era, o sea, obviamente es muy extraña, pero no es totalmente para el otro lado, ¿no? La gente se podrá preguntar que no, pues ir a Argentina no es tan difícil porque pues tú eres colombiano. Ahí se equivocan bastante, porque yo creo que nunca me han insultado más en mi vida que en esa primera semana en Argentina. Era muy gracioso porque
Y me imagino que no habrás entendido mucho de sus insultos.
Claro, exactamente. Y aparte de eso, no sabía si me estaban insultando, me hacían broma, si, no entendía nada, porque uno llega a otro país hispanohablante, latinoamericano, y tan, con un carácter tan fuerte como es Buenos Aires, no Argentina, porque Argentina es diferente que Buenos Aires, es otro tema diferente ahí, por lo menos en mi punto de vista, ¿no? En Buenos Aires la gente tiene un carácter muy específico, y yo fui a una tienda, como colombiano, voy a comprar unas cervezas, y llegué a la tienda y hola, buenas noches, ¿me puedes regalar una cerveza? Y se me han mandado una saltada de insultos. Y yo decía, me está insultando, me está saludando, se me enojó, no entendía por qué. Y después de un rato, como él decía, algo así como que, vos, aquí nadie te regala nada, y no te regalamos nada, tienes que pagar. Y yo, sí, papá, ahí caí en cuenta, claro, es que esas sutilezas de la jerga de cada región, de cada país, de cada ciudad, te puede complicar mucho la vida. Ya después hasta nos volvimos amigos con el señor de la tienda que se dio cuenta que uno era extranjero. Pero eso fue fuerte. En India, la gente que habla inglés, por lo menos en esa época, eso ha cambiado muchísimo. India era bastante poca, porque el inglés es el idioma con lo que la gente se comunica, pero cada región tiene su propio idioma. Entonces había gente con la que no te comunicabas y tocaba comunicarse a punta de señas. O sea, era más fácil hablar en español y en señas que tratar de hacer un inglés ahí y demás. Entonces también súper duro en la cabeza. Y llegas a República Checa ya con esas dos experiencias y te enfrentas con un idioma eslavo, donde la raíz de las palabras básicas no se parecen para nada ni al inglés ni al español, y es donde queda, me tocó aprender todo de cero. Por eso, la gente que ha ido a Eslovaquia ha corrido un poco con más de suerte, porque hay palabrillas que pues, vienen del latín y ahí uno como se pesca de algo. El idioma checo es complicado eso, donde muchas de las palabras son de ellos, muy tradicionales, muy de hace mucho tiempo, y eso sí te deja totalmente por fuera. Obviamente, soy una persona positiva, realista. Yo mismo me metí en esa vaca loca. Yo quise venir acá. Y como eso, pues hay que tomarlo positivamente y empecé a aprender como niño. Agarré un librito. Inclusive en primera Navidad, mis suegros me regalaron un libro de niño de 3 años checo donde decía los números, los colores y hágale, no hay nada que hacer.
Y bueno, años más tarde te conviertes en profesor en la Prague University of Economics and Business. ¿Cómo fue que llegaste a la universidad?
Se pudieron dar cuenta que yo puedo ser considerado, como diríamos en nuestra época ochentera, un nerd, ñoño en los 90 y geek ahora. A mí me gusta aprender. Entonces, me metí desde cero con el tema checo, como te decía. Tuve un trabajo en la Universidad de Pardubitz en esa época, en la oficina internacional. Ahí me dieron otro curso de checo. Después empecé a trabajar para una empresa de software aquí en Praga y me daban más cursos de checo. Y en ese curso de checo también conocí a un excelente amigo mío de hoy en día, que él es español, pero hablamos todo el tiempo en checo él y yo. Y llegó un momento en que esa escuela de checo nos dijo, el siguiente nivel de checo para ustedes no lo tenemos porque solamente están ustedes dos en ese nivel, entonces pues no lo vamos a abrir. Y en ese momento me di cuenta como que, ups, mi checo no está perfecto, yo quiero seguir avanzando en mi checo, ¿qué hago? Empecé a buscar obras de teatro, clubes de teatro, cuentería, porque yo fui cuentero allá en Colombia también hace mucho tiempo. Y buscando, el MBA era muy costoso para mí en esa época con lo que yo estaba ganando y todo ese tipo de cosas. Mi jefe no me lo quiso pagar. Cuando de pronto salió el tema, oiga, mire, porque usted ha estudiado 5 años allá de ingeniería en Colombia, usted puede ser candidato de PhD, o sea, usted puede hacer estudio doctoral. Entonces me metí a hacer PhD en la Universidad Económica de Praga, en lengua checa, y un año después es que me dicen, oye, mira, Felipe, lo que pasa es que sería muy bueno para tu PhD que también enseñaras. Y era el 2008, había problemas de, pues, el momento económico fuerte que tuvo el planeta, y me dieron chance de enseñar. Y a mí siempre me ha gustado enseñar. Y como estaba haciendo mi PhD en la misma institución, pues fue bastante coordinado el tema que mientras estudiaba también enseñaba. Y bueno, y me empecé a ganar la vida así de como educador, como académico aquí en Praga.
¿Y tú enseñas tanto en inglés como en checo o solamente en un idioma?
En este momento yo creería que es 60-40, 60 en inglés, 40 en checo.
¿Y qué tal se te da y qué materias enseñas?
Lo básico que enseño yo siempre será el tema de mejoramiento de procesos. Hoy en checo enseño 3 de las 5 asignaturas de la especialización en gerencia de calidad y Lean Six Sigma. Toda esa especialización es en checo para la gente de Masters. Yo enseño el curso de Lean Management, mejoramiento de procesos, ¿cierto? También enseño la clase de gerencia de calidad, medio ambiente y salud ocupacional, es una clase que se llama así, esas tres tópicos al mismo tiempo, y coordino las prácticas empresariales de nuestros alumnos, que nuestros alumnos, después de tener estas clases, tienen que hacer un proyecto real en una empresa y mejorar procesos reales, y yo les coordino eso a ellos. Eso es lo que yo hago en checo. Y en inglés, enseño gerencia de operaciones, enseño también calidad, y enseño mi curso del PhD, pues que lo tengo desde hace tantos años, que es Organizational Design, diseño organizacional, también con un enfoque de procesos, obviamente, y una clase que se llama Arquitectura Organizativa.
¿Qué quiere decir?
Simplemente esos nombres académicos que en algún momento en los 90 cambiaron, pero estamos hablando de estructuras organizacionales y gobierno corporativo.
Te he escuchado hablar mucho de Lean Management. ¿Qué quiere decir y cómo se puede aplicar en estos tiempos?
Excelente pregunta. Me fascina esa pregunta porque la conceptualización de esta palabra viene del tema de así como usted hace ejercicio para quitarte la grasa que no te sirve y tonificar tus músculos, haz lo mismo con tu empresa. Todas las actividades que no te generan valor, que no te generan dinero, pues quítatelas de encima. Y esas partes del sistema que te generan valor, pues hazlas muy bien para que te generen valor. Por eso se llama Lean Management. Es una metodología que busca aumentar el valor hacia el cliente a través de reducir el desperdicio dentro de la organización y siempre lo estás haciendo de una forma continua, en el continuous improvement. Esos son los tres elementos. Por un lado, queremos que el cliente reciba una cosa mucho, mucho mejor, pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? Mirándonos hacia adentro y haciendo solamente las actividades que realmente le dan valor a esa persona y quitando por encima todo lo que llamamos el desperdicio, no como basura, que estás desperdiciando energía, dinero, gente, máquinas, tiempo. Eso es desperdicio.
¿Y en tu opinión, las empresas han desarrollado mejores procesos debido a la pandemia?
Como todo, algunas y otras no. Hay empresas, sobre todo lo que puede ser la parte de restaurantes, que les ha dado muy duro. Y ya sé que es una cosa, hasta me pueden acribillar muchos de ellos diciéndome, es que no sabe lo que significa esta cosa. Tienen toda la razón. Pero mira lo que está pasando en República Checa. Los restaurantes que más rápido se dieron cuenta que, ups, esto va para serio y aquí yo no voy a abrir y aquí no va a llegar gente, fueron los restaurantes que más rápido ampliaron sus cocinas y empezaron a hacer más deliveries. En un momento determinado hubo tantos restaurantes que ya se abrieron dos o tres aplicaciones más que a la que ya había, aplicaciones de delivery. En regiones apartadas de Praga, donde tampoco se puede, ellos mismos están creando su aplicación, que básicamente es WhatsApp y teléfonos, ¿cierto? O sea, la forma antigua del delivery de hace 20 años en Colombia, para precisamente entregar las comidas. Entonces se dieron cuenta que antes tenían un restaurante con cocina y ahora lo que tienen es una cocina con una zona más grande de carga. Entonces ahí está el tema. Entonces cuando pase la pandemia, cuando otra vez vuelvan a hacer el tema de los restaurantes y lo que sea, ya ellos tendrán muy claro, supongo yo, que sus cocinas tienen unos procesos, una forma de hacerse, entonces se puede entregar mejores cosas. Y ahí viene ese efecto. Esperemos que pase. Se tendrá que ser investigado. O sea, eso es lo que yo diría dentro de las posibles consecuencias. Pero del punto de vista de utilizar la tecnología, que eso mucha gente lo ha dicho, que ay, mire cómo se ha utilizado la tecnología, en el tema también de la educación y bueno, tantas cosas, que todo el mundo hablaba de eso hace 3-4 años, que así deberían ser las cosas y ahora nos tocó, nos figuró hacer las cosas así. Ahí te das cuenta cómo, bueno, después de la pandemia, usted prefiere volver a tener un edificio para 300 personas en oficinas o prefiere tener más bien una casa de 30 espacios para cuando venga la gente y el resto de gente en sus casas trabajando. ¿No se volvió eso más efectivo, no más eficiente, más barato para usted también? Inclusive, legalmente deberían subirle un poco el sueldo a esos trabajadores que anticipan a la oficina, ya se quedan en la casa porque es su electricidad, su comida, bueno, un montón de cosas ahí, ¿cierto? Y aún así sigue siendo más barato para esa gran empresa. Entonces hay muchas cosas que se pueden mejorar. Desgraciadamente aprendimos con la pandemia. Qué horrible eso, aprender de esa forma. O sea, aprender de una bofetada es muy horroroso, pero pues también se aprende.
Si un amigo académico desea venir a enseñar a República Checa, ¿qué consejos le darías?
Pues amigo mío, a mí me mantiene a flote el tema de que soy un educador, me gusta enseñar, siempre se necesita el educador. Desgraciadamente, no es la mejor forma de entrar a una institución hoy en día. A mí me tocó, me funcionó y por eso estoy adentro. Ahora querés moverte a cualquier lado, inclusive dentro del mismo Colombia, en el mismo Latinoamérica, lo que sea, lo primero que te dicen es, muéstrame tus papers. Es el tema de esa publicación académica indexada, que desgraciadamente muy poca gente la lee, o quien la lee somos los mismos que ustedes publicamos ahí mismo, es bastante ineficiente, pero es una forma como nos miden. Y una institución hoy en día se va a medir siempre con la cantidad de publicaciones que se tenga. Es decir, que si te quieres mover como académico y quieres llegar a ser académico en otro lado, es llegar y decirle a la institución, mira, este es mi tema, he publicado ya tantos papers, tengo posibilidad de publicar tantos más, y ahí sí depende cómo es el tema, ¿cierto? O sea, el tema público es muy importante. De segunda instancia es el tema de la educación, o sea, de qué forma enseñas y cómo enseñas. Y en este momento es más importante el académico que escribe y no el académico que enseña. Y eso a mí personalmente no me gusta, porque como te digo, yo soy educador. Y me toca hacer papers, mientras que otra gente hace papers y le tiene la desgracia de educar, porque así mismo lo dicen ellos.
¿Cómo ves tú el tema de la educación online en todos los niveles, desde niños hasta universitarios?
Observando a mis hijos, que es la única fuente que tengo de información respecto a esas edades, estamos hablando de cuarto de primaria y sexto. Yo escucho mucho a ellos que están muy tranquilos, que lo hacen muy bien, pero se aburren mucho cuando el educador está ahí presentando algo por más de 20 minutos, sin alguna interacción. Entonces, el tema de la interactividad en la clase presencial, si tú estás ahí y te prohíben el computador, te prohíben el teléfono, solamente tener un lapicera y un papel, por más que alguien hable 45 minutos, tú de alguna forma estás ahí. Pero aquí, online, no sabes quién está al otro lado. Entonces, tienes que interactuar con ellos obligadamente. Entonces, ahí es el futuro. El futuro está de eso porque esta gente, yo lo veo claramente que por lo menos va a haber una generación o dos generaciones de magíster en universidad que van a ser totalmente online por más que sean inscrito presencial. Y ahí está el tema. El tema es que ellos van a estar acostumbrados de cada 10 minutos o cada 20 minutos. Un taller, un workshop, un poll en el Zoom, algo en Forms, Mentimeter, Slido, lo que sea. Y estos están acostumbrados a eso. Y ahí en ese momento te das cuenta, oiga, mire, es que esta gente necesita interacción. Antes la interacción no existía, no era necesaria porque tenías que estar ahí sentado de todas maneras. Otra cosa que ha aumentado hartísimo, por lo menos a nivel de universidad, no, pues, o sea, algo en mi caso es porque yo tengo otra forma de hacer las cosas, pero he escuchado muchísimos de mis compañeros quejándose de cómo ha aumentado el tema de la falsificación de resultados, el copiarse, claro, porque toda la educación estaba basada en presencial, estás solo, no te comunicas con nadie. Ahora no lo puedes controlar. A mí me ha ido bien porque mi paradigma de educación siempre ha sido open book. Mis exámenes siempre han sido libros abiertos. Yo llegaba a clase con 60 personas, les colocaba unos papeles al frente, una pregunta en el tablero y me iba. Y a las 3 horas regresaba, denme los papeles y ya. Entonces a mí me ha ido muy bien por eso, porque mi concepto de educación ha sido sincronizado con este tema de online. O sea, la educación como tal, ahora sí, esperemos que se han dado cuenta la importancia de la interactividad. Y desgraciadamente hay gente que dice, esto es temporal, aunque ya llevamos para pa un año largo, y seguramente va a ser más otro tiempo más. O sea, que el temporal se nos volvió 2 años, y 2 años significa 2 años de educación donde hay un muchacho o una muchacha entre 8 y 10 años significa que pasó de ser de niño a adolescente en medio de la pandemia, donde no sabe interactuar, donde la interacción es con el hermano, la hermana, papá, mamá, y si acaso los vecinillos, si es que tiene y puede. O sea, cero amiguitos y eso. Entonces, si no les enseñamos a interactuar bien, no solamente con los jueguitos y esas cosas, que para eso sí hay harto, ¿no? Pero si el educador no utiliza el Minecraft para enseñar su materia, está pailas. Porque los niños están metidos en Minecraft. Él tranquilamente puede meterse en Minecraft y jugar con eso. Y no es dejarles más tareas a los chinos, eso no sirve un carajo. Es esos 15 minutos, esos 40 minutos que tienes con el estudiante, y en mi caso, pues con los adultos, es entregarles lo que más se puede en los 40 minutos, pero interactuando, preguntando, colocándole cosas. Si no, no funciona.
¿Y qué consejos le darías a un estudiante que quiera ser tu alumno?
En los programas de inglés estamos ya a nivel mundial. Nuestra facultad como tal está certificada con el X, ahorita que estamos haciendo el AMBA y otra certificación más. O sea que es clase, como te puedes encontrar en cualquier lado. En ese sentido no tiene nada, nada extraño. ¿Qué significa? Significa que se está esperando que el estudiante El estudiante debería hacer el uso de esa palabra. ¿Qué significa estudiante? Me decían a mí en la universidad. Estudiar antes. Estudiante. Entonces, quiere ser un buen estudiante, no solamente en Colombia, Latinoamérica, en Chequia o en cualquier lado, es estudiar antes, llegar a las clases preparado, saber lo que está dando para que haya esa interacción y puyen a sus educadores para que haya la interacción. Punto. Y obviamente, si quieres venir aquí a estudiar en checo, el tema es que te toca aprender el checo antes.
Felipe, tienes una familia checa y cuéntame cómo es la dinámica cultural en tu casa. ¿Hablan en español o en checo?
Bueno, empecemos con el tema del idioma. Pero como uno tiene tres idiomas en la cabeza, yo con mi mujer me conocí en inglés, pero pues ella habla muy bien español también. Mis hijos son bilingües, hablan checo y español también muy bien. Obviamente el checo mejor que el español, por obvias razones. Y ahorita ya se empezaron con el tema del inglés, también está con el tema del alemán y tal cosa. Tanto así que hasta yo me puse a hacer alemán con esas aplicaciones, pero siempre están las tres cosas. Entonces, respuesta a tu pregunta, depende. A veces nos agarramos a hablar en checo y jugamos en checo todo el tiempo y después todo el tiempo en español. Los presiona a los niños para que me hablen en español, para que no se los olvide, que se dice así. No es una presión de enojado y presionarlos por presionarlos. Simplemente les dije, hace mucho tiempo les dije a mis hijos, a mí me gusta que hablemos en español. Me llena el corazón de alegría y de felicidad hablar con ustedes en español. Y listo. Entonces ahí te digo que el tema de aquí en la familia idiomas es eso, de un lado para otro. ¿Cómo se sienten ellos si juega Colombia en un mundial? Están más colombianos que todos los colombianos, al igual cuando si juega Chequia. Si uno prende las noticias, si se ven a unas noticias cansonas de Colombia, pues, y lo miran, le dicen a uno qué pasó, y se les nota que les duele. Son unos checos colombianitos. Los colombianos lo tienen de segundo, pero muy pegadito a los checos. Muy orgullosos de mi familia, que gracias al cielo tengo una familia que ha sido muy interesante, tanto por el lado de papá como el lado de mamá. Entonces es muy agradable recordarse todo lo que hizo mi abuelo, el doctor Ernesto del Angulo allá en Nariño y todo lo que ha hecho, senador, político, fue una persona que realmente hizo cosas interesantísimas, muy querido, sin ningún escándalo horrible de los que puede existir ahora. Y por el otro lado, un abuelo trabajador que a los 14 años no tenía zapatos y tuvo que trabajarle duro a la vida para llegar a donde llegó. Entonces ahí está esa combinación de checo y obviamente pues ellos aquí con la familia acá son muy orgullosos también, lo que tienen. República Checa es un país sensacional, es espectacular. El único punto aburrido, digamos así, no es malo, sino aburrido es el tema de aprender el idioma. Pero después de eso es un país que tiene todas las cosas interesantísimas, muchísimas cosas buenas como cosas malas como cada país. Entonces me siento muy orgulloso de todo esto.
Sé que para relajarte eres un ávido ciclista y cuéntame, ¿cuáles son los lugares favoritos no solo en República Checa, sino en otros países para hacer ciclismo? ¿Cuántos kilómetros recorres normalmente?
Empecé con el ciclismo muy de peladito, 11, 12 años. Yo hacía bicicross allá en Bogotá, saltando entre parques y cosas así. Entonces era una cosa ya de un deporte extreme, ¿no? Saltar y velocidad y todo ese tipo de cosas. Y obviamente hacer bicicleta en Bogotá era extreme, porque entre autobuses y todo esto era extreme. Y bueno, eso fue de pelado. Y tú que 16, 17 años ya dejé de hacerlo. Y cuando me dieron mi PhD, mi doctorado, me autorregalé una bicicleta. Y eso siempre es a la sombra de mi hermano, porque tanto la bicicleta y la gana de bicicleta de cuando era pelado, era porque mi hermano lo estaba haciendo. Cuando recibo mi PhD, digo ahora hace 7, 8 años, el primer año creo que me hice como unos 1000, como 1500 kilómetros en la bicicleta, salía 2, 3 veces a la semana. Una cosa muy bonita que tiene Praga, y eso es una cosa que es la parte de la calidad de vida en este país, ¿no? Que hay mucho verde. Por más, o sea, si vives en tranvías y en auto, no lo ves. Pero yo siempre digo que yo redescubrí Praga gracias a la bicicleta. Y aquí ya, no sé, es que salgo caminando, 5 minutos ya hay un bosque al lado de mi casa. Entonces en la bici es a 30 segundos, un minuto y estoy allá. He tenido mis bajas, ¿cierto? A veces no hago tanto bicicleta, a veces no. He tenido par accidentes que me han dejado también como que, uy, ya no eres ningún peladito, ya no eres un niñito. Tienes familia e hijos, no te pongas a hacer esas bajadas tan absurdas porque terminas con la cabeza en algún lado. 2 veces hice la competencia de los 50 kilómetros de Praga de mountain bike, que es parte del circuito nacional de mountain bikes. Se hace en cada ciudad, bueno, en cada región. Y la última etapa de eso es aquí en Praga. Y uno se, entre 700 personas quedé 500, o sea que no creo que sea tan mal. Pero eso fue lo único que hice así de competencia. Usualmente lo que hago yo es simplemente lo que tú dijiste, me quiero desconectar. desestresarme, mirar una cosa diferente, agarro mi bici y me voy a dar vueltas. Y a veces puede ser una vuelta de toda Praga, que después me doy cuenta que hice 70 kilómetros, o a veces puede ser solamente 9 kilómetros y estoy tranquilo. Depende. Y también depende del clima, ¿eh? Ahora acabo de subir un video en el Face comparando la misma ruta en verano y en invierno. El video mismo en invierno es dos veces más largo, para que te des cuenta. Ahorita, para los que nos escuchan ahora, nosotros estamos ahorita en febrero y tenemos aquí en el bosque, por lo menos, medí 7 a 10 centímetros de nieve. Entonces, un pasaje que lo hago yo en 5 minutos en verano, lo hago aquí ahorita tranquilamente 10 hasta 12 minutos. Y cuando voy a Bogotá con mi hermano, ¿cómo se llama esto? Tominé. Son unas lagunas y unas montañas alrededor de Bogotá, muy agradables, y ahí quedo hecho nada, amigo mío. Te digo que eso es horrible, porque aquí la altura más alta de toda República Checa es como
Claro.
1650, y Bogotá misma está a 2600, si te suben algo a 2900, es que echas polvo.
Soroche seguro.
Sí, soroche, y no, o sea, es que te das cuenta que el sistema te dice, te falta, pero el 50% del oxígeno para quemar la misma energía y todo, es fuerte, es fuerte. Hace 3 años estuve en Canadá, durante un semestre estuve enseñando allá en Edmonton y también me conseguí una bici. Y gracias a la universidad, también en la Universidad de Business, McGowan University, había una persona de Edmonton, o sea, había, no, hay una persona en Edmonton que tiene una empresa de aventuras, que tiene Segways y también tiene Fat Bikes. Y bueno, en una presentación ahí de lo que yo hacía y tal cosa, el tipo me conoció, me dijo, pásate por mi local, me pasé por allá y me prestó una Fat Bike, que son las bicicletas que tienen las llantas muy anchas. Tenía que hacerlo, menos 21 grados centígrados en bici, de una, hágale. Llegué totalmente congelado, creo que estuve fuera como 15 minutos nomás, pero fue una sensación muy buena. La empresa se llama River Valley Adventure Edmonton.
Sé que eres conocedor de la cerveza checa. En Praga, ¿en qué lugares se te solía encontrar antes del encierro y qué tipos de cervezas tenían?
Yo me acuerdo, y yo creo que también tú, Rodrigo, te acuerdas bastante porque tú eres el que de los que más se quejaba. No hay sitios de hamburguesas en Praga. Si acaso McDonald's y mal hecha. Y yo no sé por qué, hace como 10 años puede ser, empezó a salir el tema del beer and burger, ¿cierto? O sea, República Checa, un país cervecero de tradición con la cerveza tipo lager. Y empezaron también a ofrecer el craft beer, ¿no? O sea, la cerveza artesanal, que en República Checa es muy interesante. Otra vez lo repito, República Checa es país de cerveza lager. Es un país donde en el pueblito más ínfimo no hay agua, pero hay cerveza.
Así
Donde
es.
una cerveza te cuesta, para hacer el cambio, ¿cuánto sería eso? Ponle 25 centavos de dólar, pero una botella de agua te sale a $1.25.
Claro.
Sabes que es absurdo, es absurdo. O sea, así es la cerveza. Entonces, cuando tú llegas a un sitio y te dicen, tenemos cerveza de la casa, y dice, ¿de qué me está hablando? Y te empiezan a sacar unas cosas. Pero unas cosas, porque eran de todo habido y por haber. Y así poco a poco empezamos muchos sitios, o sea, yo no sé, o sea, no sé si nombrarlos, pero Kulovi. ¿Qué más estaba? Bueno, estaba Dish con el tema de las hamburguesas y también cervezas, The Tavern. Y bueno, empezaron a salir muchísimas más, salió una cerveza importantísima para nosotros, que es la Matushka. Es que era un par de locos, se cansaron de tomar cerveza, la de ellos, Pilsen que se llama, la Lager. Y empezaron a experimentar y salieron unas APAs interesantes. Y en este momento es una de las empresas craft beer de República Checa de las más fuertes, por lo menos de marca. Y así, un día llegando a mi casa en el barrio de al lado, Pivarna Uklauna. Pivarna es cervecería, la palabra, y Uklauna significa, o sea, sería como la cervecería del payaso, para no complicarlo tanto. Y yo, bueno, vamos a ver qué hay. Y yo digo, dame algo. No, que solamente tenemos 6 cervezas. Una es Lager y las otras, y empiezan unas cosas. Aparte, eso también tiene unas hamburguesas muy buenas. Yo creo que los últimos 3 años es el sitio mío. La gente dice que si tengo una bonificación porque las nombro tanto por tanto tiempo, pero no. Y cervezas que tomo ahí son de todo, o sea, todo lo que no sea ya lager. Tanto he estado en ese país y la lager es muy buena, ¿eh? O sea, sabrosísima. Cualquier cerveza checa que ustedes vean, agárrense la toman, se va a dar cuenta que cualquier otra cosa en Latinoamérica es agua y fea. Con todo el respeto a las cervecerías, porque yo sé que ustedes también son muy buenos, inclusive de los mismos grupos comerciales, ¿sí? Y esta gente empezó a hacer ese tipo de cervezas, pero increíble, o sea, las Sour Ales. No sé si alguna vez te comenté de una cerveza que la hicieron pensando en el Bloody Mary. El Bloody Mary es a base de jugo de tomate, le echas pimienta y tiene vodka. Bueno, hice una cerveza con los mismos ingredientes. Tienen una cerveza con sake japonés, tienen una cerveza que es uno de los best hits de ellos, que es los osos de gomita, los osos de goma de niños, los que comen los niños, el gummy bears, el oso de goma, y tienen una cerveza a base de eso, que es, si no estoy mal, creo que es una APA. Entonces yo, inclusive ahora, Rodrigo, te lo comento, y para todos también te los comento, ellos siguen funcionando. Funciona siempre de 4 de la tarde a 8 de la noche, porque lo que les permite la ley checa, y funciona obviamente con ventanilla. Les ha dado duro la pandemia también, obviamente, pero siguen trabajando con ganas y haciendo cosas espectaculares.
¿Cada cuánto tiempo visitas Colombia? Y cuando se pueda viajar sin restricciones, ¿qué lugares recomendarías a los turistas?
Recomendaciones de sitio en Colombia para turistear. Acuérdate que Colombia es un país bastante grande. Para los que no dimensionan qué tan grande puede ser Colombia, para el europeo más que todo que no lo dimensiona, ponga a Francia y Alemania juntos y Colombia sigue siendo más grande. Para el latinoamericano, Colombia entra 2 veces, casi 3 en Argentina y 2 veces en México. Significa eso que cuando llegas acá tienes mucho para ver. Aparte de eso, como estamos en el trópico, pues el clima aquí cambia por la altitud. Entonces, sitios fríos como Bogotá, Manizales, que son más bien primavera fresca, no es frío, muy bonitos para visitar. Manizales es la entrada a la zona cafetera, digámoslo así, o la parte alta de la zona cafetera, porque obviamente la parte baja tiene esa Pereira de Armenia. La zona cafetera es muy linda. Unas fincas, uno se puede alquilar una finca entera para la familia, que es una finca, una casa de campo, con piscinita, y inclusive ahí tiene sus cosas de café y todo, una cosa muy linda. Saltillo también es muy, muy hermoso, muchísimo que ver allá. Inclusive hay una iglesia en Ipiales, Las Lajas se llama, donde está la Señora de Las Lajas, una iglesia que hicieron en un acantilado, considerada una de las iglesias más bonitas del mundo, bastante bonito. O sea, mucha cosa que hay en Colombia, obviamente el Caribe, pues Caribe es Caribe, Cartagena es una cosa muy linda, Santa Marta también muy lindo, La Guajira, que ya decía, también muy lindo, pues playa, brisa y mar, o sea, todo lo que puedes encontrar en una playa, pues obviamente con el componente muy colombiano. Entonces, en eso sí hay muchas cosas que ver. Medellín también es una ciudad muy linda, muy agradable, sí, ahí merece la pena. Cali también es muy chévere, Cali es más extenso, no es tan centralizada, pero también es muy bonito. O sea, todo, muchas cosas que ver. Y bueno, Amazonía, bueno, es que hay tanta cosa increíble. Dejémoslo así, porque eso sí, o sea, realmente depende de lo que cada gusto de cosas. Me hacía de tomar la primera pregunta, que qué tan frecuentemente va a Colombia. Muy poco frecuente. Muy poco frecuente, primero que todo, porque ya estuve allá. Si se dieron cuenta al principio de la entrevista, les dije que pues yo había viajado mucho y me gusta viajar. Digamos, una de las razones también por las cuales me voy de Colombia, es decir, no me siento cómodo con la sociocultura colombiana, la idiosincrasia y toda esa cosa. Los quiero mucho, los respeto mucho, no me siento que pertenezco ahí. Me gusta ser extranjero. Y por más que ya tengo nacionalidad checa, siempre se me considera extranjero todavía. Ese feeling me gusta. Pero segundo es porque, bueno, mi familia está allá, pero a mis padres les gusta mucho viajar y a mi hermano también. Entonces, ¿para qué encontrarnos en un sitio que todos conocemos? Entonces, nos hemos encontrado en México, nos hemos encontrado en Miami. El mundo es tan grande que ¿para qué volver al mismo sitio?
Me acabas de decir que te gusta el feeling de ser extranjero. Creo que es un sentimiento que se comparte entre muchos expatriados y es una de las razones por las cuales empecé este programa. ¿Es la República Checa tu destino final o a lo mejor habrá alguna universidad que te lleve a otro país?
Pues mira, yo tengo una anécdota. Estábamos en Nueva York con mi papá. Mi papá me preguntó, ¿te gustaría vivir aquí en Nueva York? Y yo me quedé pensando, no lo sé, papá, a ver, pensémoslo. Y después entre los dos llegamos a esta conclusión que en la medida en que la calidad de vida que uno tiene se mejore, voy para donde sea. Ahora, obviamente, pues uno tiene los pelados pequeños, están en su colegio, la educación aquí en República Checa es buena, no es la mejor del mundo, ¿cierto? Pero es buena. Eso. Pero si alguien me dice a mí, ve, Felipe, que queremos que enseñes tu lead management en ta-ta-ta, tengo ningún problema. Y mi mujer también es del mismo calibre, ¿cierto? En la medida en que se pueda vivir igual o mejor de lo que uno vive acá, hágale. Estando aquí en Europa, es una cosa buena que uno tiene la posibilidad de también de trabajar por el medio del exchange que uno tiene de Erasmus de profesores. Pues yo me muevo muchísimo. Inclusive el año pasado con pandemia, online obviamente, pero enseñé en Riga, que es la capital de Letonia, y en Aarhus, que es la segunda ciudad más importante de Dinamarca. También enseñaba en Lisboa, enseñaba en Granada, entonces me estoy moviendo muchísimo.
Nuevamente, Felipe, quiero agradecer el tiempo que te has tomado para compartir tus experiencias, tu vida en República Checa, así como tus experiencias laborales en Argentina y la India. En estos momentos yo me imagino que tus estudiantes estarán reclamando tu tiempo, así que mejor te dejo ir. Confío en que una vez se normalice la situación en cuanto a la pandemia se refiere, nos veremos para tomarnos algunas de esas cervezas que mencionaste. Un fuerte abrazo, Felipe. Gracias. Y bueno, si tienes algo adicional que le quieras decir a la audiencia, por favor, adelante.
Pues la verdad, Rodrigo, otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Es muy agradable hablar cosas tan chéveres que nos han pasado, no solamente a mí, yo sé que también te han pasado cosas muy interesantes a ti. Y bueno, espero que de alguna forma esta conversación de hoy sea inspiradora y genere preguntas y de alguna forma pues para la gente que quiere, no sé, venir acá o también simplemente soñar un poco con diferentes tantas cosas. Y también sería lindo que la gente ya se diera cuenta que el tema este de la pandemia desgraciadamente no fue tan corto como nos dijeron y podrá ser posible más largo. No es de pesimismo, no es de ser conformista, pero se puede vivir si uno quiere. Lo más importante y una cosa que aprendí hace también mucho tiempo, precisamente con mis viajes. Mi primer viaje que hice fue aquí en Europa, en el 98, agarré mi mochila, como 3 meses y medio estuve mochilando en Europa. Y cuando llegué a Colombia, no tenía objetivo, me había quedado sin meta en la vida. Casi 2 años planeé llegar a hacer ese viaje. Y en ese momento me di cuenta que, bien, es importante tener una meta en la vida y trabajársela y todo eso, pero lo más importante es vivir cada día. Y que cada día uno se levante y diga, qué rico, estoy acá, a ver qué me tocó hoy y echamos para adelante. ¿Cierto? Disfrutar cada día, pase lo que pase, pandemia o no pandemia, la vida es así y uno tiene que ponerse, bueno, listo, hágale. Siempre hay dos formas de ver la vida. O la ves negativa y todo es horrible, o positiva y echas para adelante. La primera te deja a ti amargado, a tu gente alrededor amargado, generas mal ambiente, la gente se pone brava contigo, no se deja contigo, tus alumnos, compañeros, mucho nadie te quiere ver. Y por otro lado, es, oiga, qué rico estar con ese, oiga, sí, bien, hágale, vamos, tal, y genera positivismo, genera energía, y echemos para adelante. Estamos vivos, sigamos palazas. Eso es lo importante.
Excelente lección, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.